Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias. Con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy, miércoles 5 de febrero, aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. México celebra su Carta Magna con reformas y el llamado a la unidad desde Querétaro. En la ceremonia por el 108 aniversario de la Constitución de 1917, la presidenta Sheinbaum anunció que enviará al Congreso dos reformas, una para la no reelección y otra contra el nepotismo.
En honor a la Constitución de 1917, la no reelección a ningún puesto de elección popular. La segunda, la prohibición expresa que ningún familiar pueda suceder de manera inmediata a otro, es decir, no al nepotismo.
La presidenta Sheinbaum mandó un mensaje contundente contra el injerencismo. Se pronunció por la defensa de la patria, subrayó que no somos colonia ni protectorado de nadie.
Nada de injerencismo, ni intervencionismo, tampoco de racismos ni de clasismos. Sí a la defensa de nuestra Constitución.
El presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, convocó a la unidad nacional, advirtió que no puede haber espacio para posturas discriminatorias.
A esos males de la humanidad se les combate hasta lograr su erradicación, porque es una vergüenza que en pleno siglo XXI siga habiendo gente que piense que por su color de piel, por ser más pálida que otra, es superior al resto de los seres humanos.
El gobernador de Querétaro, Mauricio Curi González, hizo un llamado a la unidad nacional para respaldar a la presidenta Sheinbaum.
Si el respeto al derecho ajeno es la paz, el respeto a las ideas ajenas es la unidad. No nos equivoquemos. Sin unidad no habrá soberanía. Es nuestra obligación respaldar a la presidenta de la República para que, con valentía y convicción, conduzca por el mejor rumbo al país.
Más adelante conversaré con el escritor y periodista Pedro Miguel, quien acudió a la ceremonia por el 108 aniversario de la Constitución allá en Querétaro. Porque somos socios, no subordinados. En la mañanera del pueblo, la presidenta Sheinbaum aseguró que tiene confianza en llegar a un acuerdo con Donald Trump para que los aranceles queden pausados de manera permanente.
Nosotros confiamos que vamos a tener un buen acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos y que el tema de los aranceles pues va a quedar, ahora sí que, como le dije al presidente Trump, pausado permanentemente.
Reporta Instituto Mexicano del Seguro Social crecimiento de 0.3 en tasa mensual de empleo. Informó que en enero de este año se generaron 73.167 empleos formales. El reporte completo más adelante con mi compañera Jenny Valencia. Candidatos de primera, la presidenta Sheinbaum reconoció el trabajo que lleva a cabo el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo. Seleccionó muy buenos perfiles para que participen en la elección del Poder Judicial el primer domingo de junio.
Creo que se seleccionaron muy buenos perfiles. Hay muy buenos perfiles, hombres y mujeres, para formar parte pues de todos los puestos de elección popular por los que vamos a votar este primero de junio.
Caen compinches del Billy Álvarez, Víctor Luna Reséndiz y Guillermo Morales Montoya, presuntos cómplices del exdirectivo del Cruz Azul, fueron detenidos en operativos llevados a cabo en Hidalgo y en el Estado de México. Detenido un importante generador de violencia el día de hoy en Mazatlán, en Sinaloa. Los detalles se los tengo más adelante. Hoy este espacio informativo cumple un año de estar al aire en este horario. Le agradezco sobre todo a usted que nos está escuchando y que nos acompaña todas las tardes, que así lo haga este espacio, es total y absolutamente suyo. Nos vamos a una breve pausa, no se vaya al regresar mucho, pero muchísimo que darle a conocer.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Tráfico en la capital del país en este miércoles de mitad de semana. Oficial Eduardo Guadarrama de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Para llegar a tiempo a nuestros destinos, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan. Te saludo con mucho gusto. Y bien, iniciamos con la información. Así es, en la zona sur en estos momentos hay que considerar que se encuentra complicada la circulación a través del anillo periférico, esto desde la zona de Avenida Insurgentes hacia superar las inmediaciones de la Glorieta de Vaqueritos. También comentarles en la calzada de Tlalpan, abundante carga vehicular mantiene desde la zona del circuito interior hacia el delto Tlalpan. Por otra parte, asentamientos en cada cruce de semáforos en ambos sentidos, a través de Avenida de los Insurgentes, entre Viaducto Presidente Miguel Alemán y la zona del circuito interior. Carga vehicular en estos momentos mantiene la zona del eje 6 sur, de Avenida Insurgentes hacia superar la zona del eje 1 poniente en el tramo Cuauhtémoc. No me despido sin antes recordarles, de 18 horas a 21 horas se lleva a cabo el modo reversible sobre el eje 5 sur de la avenida Gabriel Mancera hacia el perímetro del eje 4 oriente en el tramo la avenida Canal Guerrero Churubusco. Así que es todo el reporte. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, oficial Guadarrama. Me vuelvo a enlazar contigo en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Y bueno, ahora vamos hasta Querétaro porque, como se lo adelantaba, hoy se lleva a cabo ahí en este estado, en esta ciudad, en el Teatro de la República, la ceremonia por el 108 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, una constitución pionera, una constitución que plasmó derechos sociales, derechos humanos, mucho antes de que esto fuera un común denominador en las cartas magnas de los países. Es parte del legado que deja la Revolución Mexicana, una revolución cuyos ideales fueron traicionados por las mismas personas que encabezaron el movimiento revolucionario con el pasar de los años, pendientes que hoy el proyecto de la Cuarta Transformación trabaja para resolver. Allá en Querétaro, tuvo mi compañero Enrique Hernández, con quien me enlazo. Enrique, qué gusto saludarte. Mucho, pero mucho que informar sobre esta ceremonia de aniversario.
Es correcto, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto. Justamente sin la presencia del Poder Judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, justamente en el Teatro de la República, recordó a nuestros constituyentes. La presidenta recordó que nuestra Carta Magna será nuestro escudo fundamental para enfrentar en estos tiempos pues la presencia del intervencionismo que cada vez crece más. Vamos a escucharlo.
Por eso, en estos tiempos en los que aparecen amenazas a nuestra soberanía nacional, en los que el espíritu intervencionista asoma las puertas de nuestra patria, es momento de recordar la historia y nuestra grandeza. México es un país libre, soberano, independiente. No somos colonia de nadie ni protectorado de nadie.
Bien, y en este marco la presidenta Sheinbaum Pardo inició su discurso agradeciendo la presencia de gobernadores del gabinete presidencial invitados, pero también hizo una mención especial a las tres ministras, Lina Batres, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz, y ahí recordó que México es un país libre, valiente, soberano, independiente, pero también recordó que habrá cooperación, pero sometimiento jamás. Vamos a escucharlo.
Podrán amenazarnos con cometer cualquier atropello, pero jamás permitiremos que violen nuestra soberanía y pisoteen la dignidad de nuestro pueblo y de nuestra patria. Cooperación, sí. Subordinación, no. Colaboración, sí. Sometimiento, no. Nada de injerencismo, ni intervencionismo, tampoco de racismos ni de clasismos. Sí a la defensa de nuestra Constitución.
Y bueno, es que también destacó la grandeza de nuestra Carta Magna, pero también se refirió a las modificaciones y a la aportación que México va a hacer a través de la reforma al Poder Judicial, donde el pueblo podrá elegir de forma directa y secreta a sus nuevos impartidores de justicia. Vamos a escuchar a la presidenta.
Queremos declarar, y que se oiga fuerte y lejos, que cualquier intención de afectar nuestro derecho de ser un pueblo libre, un país independiente, una tierra soberana, se topará con un pueblo valiente. que sabe luchar para defender sus derechos y a su patria.
Y es que en este marco también dijo y envió al Congreso dos reformas en materia constitucional. Una de ellas es la no reelección a ningún puesto de elección popular y también una ley que va a prohibir de forma definitiva el nepotismo. La ceremonia concluyó con tres vivas: un viva a los migrantes, viva a la soberanía y viva a la Constitución. Sin embargo, durante los mensajes, bueno, también el líder del Senado, Gerardo Fernández Noroña, pues pidió la unidad y también fortalecer a la presidenta. Vamos a escucharlo.
A esos males de la humanidad se les combate hasta lograr su erradicación, porque es una vergüenza que en pleno siglo XXI siga habiendo gente que piense que por su color de piel, por ser más pálida que otra, es superior al resto de los seres humanos.
Y bueno, y es que de esta forma los mensajes que se dieron en este marco del 108 aniversario de nuestra Carta Magna, también el panista y gobernador de la entidad, Mauricio Curi, pues también él pidió cerrar pilas a favor de Claudia Sheinbaum ante estos tiempos que en materia internacional, bueno, van a modificarse y vaya que va a ser complicado para muchas naciones. Vamos a escucharlo.
Si el respeto al derecho ajeno es la paz, el respeto a las ideas ajenas es la unidad. No nos equivoquemos. Sin unidad no habrá soberanía. Es nuestra obligación respaldar a la Presidenta de la República para que, con valentía y convicción, conduzca por el mejor rumbo al país.
Y es que en más de cuatro ocasiones la presidenta fue interrumpida por los presentes, justamente como una muestra de apoyo al gritarle presidenta, presidenta. El reporte que les tengo, Juan.
Ahí está, esto en Querétaro. Enrique Hernández en el Teatro de la República, un teatro que fue precisamente el lugar en el que se promulgó hace 108 años, en 1917, la Constitución Política de nuestro país, la Carta Magna que nos rige como mexicanos, un teatro que se llamaba Iturbide, imagínate, no, el Teatro de la República se llama así. No fue invitado el Poder Judicial, la Corte, bueno, sí, sí fueron invitadas tres ministras, Loretta Ortiz Alf, como bien nos señalas, Enrique Hernández, la ministra Lenia Batres y la ministra Yasmín Esquivel. Y bueno, el tema más importante es las reformas que envía la presidenta de México al Congreso de la Unión. Una, para que no haya reelección en ningún cargo elegido a través del voto del pueblo, y otra para que no haya nepotismo. La conversación está en otro lado, que también es nota, pero no es tan importante, y está en que no invitaron a la presidenta ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a Norma Piña y a otros ministros. Y hoy los mismos que promovieron recursos con los que el Poder Judicial se extralimitó en sus facultades para invadir a las del Poder Legislativo, hoy muy enojados porque no los invitaron a la ceremonia de aniversario de una constitución, hay que decirlo, Enrique Hernández, que quisieron pisotear. Pues estamos pendientes y te mando un abrazo hasta Querétaro.
Gracias, igualmente, Juan. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Vamos rápidamente con temas de la conferencia mañanera, también ahí en Querétaro, antes de la ceremonia por la Constitución. La presidenta de nuestro país, bueno, ella expresó que confía en que la pausa de los aranceles durante 30 días aplicada por Donald Trump, la pausa que ella consiguió a través de una negociación el lunes en la mañana, se prolongue. ¿Hasta cuándo? Permanentemente.
Nosotros confiamos que vamos a tener un buen acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos y que el tema de los aranceles pues va a quedar, ahora sí que, como le dije al presidente Trump, pausado permanentemente.
También en la mañanera, el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, agradeció la muestra de templanza a la presidenta Sheinbaum ante el tema de los aranceles de Estados Unidos y mostró su apoyo al Plan México. Pidió cerrar filas.
Me gustaría felicitarle por el éxito diplomático obtenido el lunes pasado. Usted, presidenta, demostró templanza, firmeza y propuesta. Cuente con las y los queretanos para cumplir con los compromisos que ha suscrito por el bien del país.
Y la presidenta de México anunció 51 proyectos de electricidad como parte del Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030 de la CFE. Habrá una inversión de más de 22.377 millones de dólares para generar 22.674 megawatts.
9 fotovoltaicos de CFE, 5 ciclos combinados que son de gas natural, la sustitución de la planta de Tula de combustóleo a ciclo combinado, de combustión interna, baterías que acompañan a las renovables, cogeneración, que es que Pemex va a generar electricidad en sus refinerías principalmente y petroquímicas, y los proyectos por concluir del gobierno del presidente López Obrador.
Y este año se va a fortalecer la autosuficiencia energética cuando la refinería Olmeca trabaje a su máxima capacidad.
La refinería Olmeca está terminada. Hoy tiene un pequeño problema, ayer lo dije, del crudo que tiene problemas de desalinización, pero está terminada y en el momento que esté operando a su máxima capacidad, prácticamente no se va a exportar petróleo. Todo va a ser para el consumo interno. Entonces, eso nos da pues mucha fortaleza como país.
Bueno, pues ahí está. Todo el petróleo se va a utilizar aquí en México y no se va a exportar. Es lo que se busca. En otro tema, la presidenta de México anunció la expansión del proyecto Internet para Todos, que busca llevar Internet inalámbrico a escuelas, centros de salud y hospitales públicos del país.
En realidad es el acceso a un derecho, porque hoy el Internet pues debe ser un derecho para todas y para todos. Entonces, su principal función es esa. Y como lo anunció Emilia, vamos a llevar Internet a todas las escuelas y a todos los centros de salud.
La presidenta de México informó que en abril comienzan los trabajos de construcción del Tren México-Querétaro.
El tren inicia su construcción en abril de este año. Si termina todos los estudios y en abril de este año le daremos el banderazo de salida.
También la presidenta de México en la mañanera presentó un importante programa de vivienda en Querétaro en el que el Infonavit va a construir 16,000 viviendas y congelará, escuche usted, las mensualidades de créditos para 64,000 beneficiarios.
Los que tienen crédito del Infonavit, que por cómo estaban hechos los créditos, ya pagaron dos veces o más de dos veces el valor real de su vivienda y siguen pagando los créditos. Entonces, 4 millones de personas en el país van a ser beneficiadas.
Y sobre la situación de inseguridad en el estado de Tabasco, la presidenta aseguró que el martes anunciará un importante plan de reforzamiento en el estado. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Le doy a conocer que el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, informó que en el primer mes de este año la variación mensual de empleo fue de 0.3%, con un total de 73,167 puestos de trabajo. Jenny Valencia, voy contigo y el reporte. Qué gusto saludarte, compañera. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan? Buenas tardes. Así es, en enero se reportaron 73,167 puestos de trabajo ante Seguro Social, lo que muestra un incremento mensual de 0.3%. Asimismo, en los últimos 12 meses se observó un crecimiento de 178,139 puestos de empleo, lo que representa un aumento a tasa anual de 0.8%. Los sectores económicos con el mayor crecimiento porcentual anual en puestos de trabajo son el de comercio, siguen transportes y comunicaciones, servicio para empresas y electricidad, mientras que los estados con mayor número de puestos de trabajo reportados ante el Seguro Social son Hidalgo, el Estado de México, Chiapas y Nuevo León, con aumentos anuales mayores a 3%. Y cabe destacar que al 31 de enero de este año se tienen ya reportados ante el Seguro Social 22,311,546 puestos de trabajo en total, de los cuales el 86.8% son permanentes y el 13.2% eventuales. Cabe destacar que al cierre del mes de enero, el salario base de cotización promedio de los puestos de trabajo afiliados al Seguro Social alcanzó un monto de 617.6 pesos. Este salario presenta un incremento anual nominal de 7.7%. Y finalmente, Juan, en cuanto a la afiliación de patrones inscritos ante el Seguro Social en el mes de enero, descendió 2% anual al contabilizarse 1,049,430 registros patronales. Es el reporte que te tengo, Juan.
Muchísimas gracias, Jenny Valencia. Pues ahí está, más empleos.
Excelente tarde.
Gracias. Vamos con otra información. 321 votos a favor, 112 en contra. Con ello, la Cámara de Diputados avaló a más de 1,400 aspirantes a el Poder Judicial, insaculados por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo. Ahí estuviste tú, compañera Maru Rojas. Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Hace poco más de una hora que concluyó esta sesión ordinaria en la Cámara de Diputados, en la que se aprobó ya la lista con los nombres, más de 1,000. Esta lista, que llegó a las 4 de la mañana al Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Junta de Coordinación Política, a las 10. Los de oposición, coordinadores, reclamaban por qué no habían tenido tiempo ni de revisar si se había cumplido con la paridad, si se habían dado las condiciones tal como estaban estipuladas en las reglas que fijó la misma Cámara de Diputados. Cabe la atención aquí, llamar la atención de la abstención. Una sola abstención de Olga Sánchez Cordero, porque ya sacó un tuit con un video en el que explica que no puede ser juez y parte al aprobar una lista en la que su hija, María García Villegas Sánchez, es parte de este listado, que no pasó a la tómbola. Ella tuvo el pase directo por la cuestión de paridad de género. Entonces ella explica que en ese sentido y por congruencia se abstuvo. No fue su voto ni para Dios ni para el diablo, los 321 a favor, 102 en contra. Pero las posturas son de llamar la atención. De Movimiento Ciudadano, Juan Ignacio Zavala lamentó la falta de transparencia en el procedimiento. Así lo dijo en tribuna.
Más de 1,400 nombres fueron remitidos que querían que en minutos pudiéramos evaluar, verificar si se cumplieron las cuotas y verificar si se respetaron los pases automáticos a la boleta. Pero si esta hubiera sido la única irregularidad, la única prisa, el único desaseo en este proceso, ya sería lo suficientemente grave. Pero pasó lo mismo con el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación, donde todos renunciaron a su cargo.
Dividieron la postura de Movimiento Ciudadano entre Juan Ignacio Zavala y Laura Ballesteros, que se fue muy fuerte en contra de la Cuarta Transformación. Y al fijar la postura a nombre de los morenistas, Leonel Godoy, vicecoordinador de esta bancada, fue enfático en contra de los mismos que habían tomado la palabra por parte de Movimiento Ciudadano, que no se habían quedado a escucharlo porque al menos él no los veía entre sus curules. Y así fue el diálogo de Leonel Godoy cuando pasó a posicionar.
Nosotros estuvimos a escucharlos y aquí estamos para que nos escuchen. Ese es respeto, ese es respeto. Decir que la lista que hoy se discute solo se conoció hoy en la mañana es mentir. Porque me da mucho gusto, Laura, que estés aquí, porque no te veía. Aquí vas a estar entonces.
Que aprendas.
Nosotros y ustedes todos conocimos el proceso de insaculación, fue público, fue transparente.
Y bueno, pues ya entrados, nadie perdió la oportunidad de referirse a lo que hoy festejamos, el aniversario de la Constitución de 1917. Leonel Godoy tampoco dejó de señalar que estaban todos los morenistas y aliados respaldando a la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre todo en la postura de girar o no invitaciones a la ceremonia del día de hoy. Así lo dijo.
Respaldamos por eso a la presidenta en su decisión de no haber invitado a una mayoría excluyente del Poder Judicial. Y también les decimos que por esa mala interpretación que tienen de lo que debe ser una elección democrática, van a volver a perder las elecciones el 27.
Así la postura hasta ante un evento republicano que nos representa a todos. Y decirte, Juan, que como sesionaron en 3 sesiones el sábado y una hoy, han cumplido con la cuota de esta semana y han citado a los diputados federales para volver a trabajar hasta el próximo martes a las 11 de la mañana.
Muchas gracias por el reporte, Maru. Estamos pendientes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y bueno, seguimos con temas de la elección del Poder Judicial. Tome nota si su apellido inicia con J y nació entre febrero y mayo, porque su participación durante esta elección extraordinaria no solo se va a limitar a ir a la urna y ahí decidir, sino también ser funcionario de mesa de casilla. Andrea Meraz, voy contigo y el reporte. Buenas tardes. No, perdimos la comunicación con mi compañera Andrea Meraz. Le informo. Ciudadanía cuyo apellido inicie con la letra J, nacidos entre febrero y mayo, serán la base para integrar las mesas de casilla en la elección del Poder Judicial. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral sorteó el día de hoy la letra inicial del apellido para integrar a los funcionarios. En diciembre se determinó los meses de febrero y mayo. Y también el INE ha dado luz verde, le informo, a las primeras 6 organizaciones políticas para seguir con el proceso de formación de un partido nacional. Entonces, agrupaciones como la del exgobernador de Oaxaca, escuche usted, Ulises Ruiz, México Paz y Seguro, del expriista César Augusto Santiago Ramírez, Alternativa Popular, la del exlíder de redes sociales progresistas, José Fernando González Muro, se llama, son las que ya tienen la primera etapa, escuche usted, lograda, y entonces, ¿qué sucede? Pueden continuar con el proceso de formación partidista. No quiere decir esto que ya existan estos partidos políticos. Y con esta información, agradezco muchísimo a mi compañera Sara Pablo que nos acompañe, el senador Manlio Fabio Beltrones, que hoy, les recuerdo, muy, pero muy alejado del partido que lo vio nacer, el Partido Revolucionario Institucional, considera que ante la amenaza arancelaria de Donald Trump debe ser atendido el llamado a la unidad nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sara, voy contigo.
¿Cómo estás, Juan? Sí, muy buenas tardes. El senador Manlio Fabio Beltrones, ya lo decía, alejado hoy del partido, pues consideró que este llamado debe ser atendido y sobre todo estimó que es una irresponsabilidad y una equivocación dirigente del tricolor Alejandro Moreno Cárdenas haber descalificado la convocatoria de la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre todo a la unidad nacional en momentos difíciles en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues ha amenazado con estos aranceles del 25% a nuestro país. Dijo que, por supuesto, debe clarificarse para qué el llamado, con quién y hacia dónde sería, pero en estos momentos pues no debe descalificarse. Esto fue lo que comentó.
Yo creo que es una equivocación el descalificar en buena parte y de inmediato una necesaria convocatoria a la unidad. Mucho mejor, como les dije, que este grupo plural ha estado conversando, el preguntarse para qué, con quién y hacia dónde vamos. Pero creo que una convocatoria a estar unidos en estos momentos en el que México puede sufrir debe de atenderse. Descalificarla de pronto y de inmediato es irresponsable.
Pues ahí es lo que señaló el senador Beltrones.
Muchas gracias, Sara Pablo. Pues ahí está Manlio Fabio Beltrones. Llama a cerrar filas con la presidenta de México y considera que es una irresponsabilidad y una equivocación de Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, haber descalificado esta convocatoria que hace la presidenta de México. Pues no es el único que descalifica esta postura del Partido Revolucionario Institucional o lo que queda de él. Juan Antonio Jiménez, voy contigo y más información. Estás al aire, Juan Antonio. Parece que perdimos la comunicación también con mi compañero Juan Antonio Jiménez. Y bueno, nos vamos a ir a una muy breve pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias. Más adelante conversaré con Pedro Miguel, escritor y periodista. Él estuvo en tercera fila el día de hoy en el Teatro de la República de la Ciudad de Querétaro en la ceremonia de aniversario de la Constitución de nuestro país, los 108 años de promulgación de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Y ahora sí, ya restablecimos la comunicación con mi compañero Juan Antonio Jiménez. Y esta información que tiene que ver con la vinculación a proceso de Carlos Tomás Díaz Rodríguez, el licenciado Tomasín, o el 12, líder de La Barredora. Juan Antonio, buenas tardes. Que la volvimos a perder la comunicación con mi compañero Juan Antonio Jiménez. Parece que nos están jugando chueco los teléfonos el día de hoy. Se le tengo la información completa más adelante. Antes me enlazo a Morelos con mi compañera Teresa Flores porque 70 migrantes de este estado han sido deportados a nuestro país. Teresa. Tampoco tenemos a Teresa Flores, lo que tenemos evidentemente es un problema en el aparato con el que nosotros podemos enlazar las comunicaciones para que usted las escuche. Bueno, le doy la información, aproximadamente 70 migrantes de Morelos han sido deportados a nuestro país. Sin embargo, la medida en la que han sido enviados ha sido reprochada por parte de la gobernadora Margarita González Arabia, quien señaló que, bueno, ellos fueron enviados esposados hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Pues lamentable información la que le estoy dando a conocer. Teresa Flores, voy contigo y pues los detalles.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas noches. Te saludo desde el estado de Morelos. Como bien lo has señalado, pues esta situación que se está registrando con los migrantes y en donde pues la gobernadora del estado pues condenó la manera en que están siendo pues enviados a nuestro país. La gobernadora Margarita González Arabia señaló que fueron aproximadamente 70 inmigrantes morelenses quienes han sido deportados a México. Sin embargo, la medida en que han enviado al país a los connacionales pues ha sido no de la manera adecuada, pues aseveró que fueron enviados esposados hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ante esto solicitó que sean enviados de manera digna. Asimismo señaló que se han tomado las medidas pertinentes aplicando los protocolos y será en los próximos días que se estará informando sobre la situación de estos connacionales que han llegado al estado tras las nuevas políticas migratorias, Juan.
No nos gustó la
gracias manera. Teresa Flores,
porque nos trajeron esposados hasta el AIFA y ahí, bueno, ya se les recibió. No estamos de acuerdo de la manera como los han tratado. Queremos que sea una repatriación digna en todo caso. Y aquí los recibimos con los brazos abiertos, son nuestros hermanos y los queremos mucho.
Pues ahí está la información. Gracias, Teresa Flores. Abrazo hasta el estado de Morelos y estamos pendientes. Y bueno, en la mañanera del día de hoy, la presidenta de México, la presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró que tiene confianza en llegar a un acuerdo con Donald Trump para que los aranceles que están pausados y que se lograron pausar a través de la negociación de la presidenta en México con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el pasado lunes, pues no sea nada más por 30 días, sino que queden pausados de manera permanente. Eso es lo que dijo hoy en la conferencia mañanera la presidenta de nuestro país. Claudia Ruiz Massieu, diputada federal por Movimiento Ciudadano, voy contigo, qué gusto saludarte como cada miércoles. Volvimos a perder la comunicación. Fíjese usted, nos están jugando chueco todas las llamadas telefónicas este miércoles. Voy a intentar enlazarme con ella más adelante. Mientras tanto, vamos con temas de la Ciudad de México y Lisbeth Hernández, porque continúan los trabajos periciales. En una casa, escuche usted, de la alcaldía Xochimilco, donde habrían encontrado los restos de por lo menos 3 personas en una fosa clandestina. Lisbeth, a ver si tu línea telefónica sí puede enlazarse en esta cabina. Buenas tardes.
Hola, Juan, buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Así es, los trabajos continúan en esta zona de la alcaldía Xochimilco. Se trata de una zona boscosa, una zona alejada pues de la alcaldía Xochimilco, de la zona habitable, por así decirlo. Es incluso una parte donde no hay pavimento. Esto hay que tomarlo en cuenta porque de esta manera explicaríamos este hallazgo en la alcaldía Xochimilco. Los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y policías de investigación llegaron hasta esta vivienda en camino a San Pablo porque iban a realizar un cateo. Al momento de llegar, la persona de esta vivienda les indica que hay una fosa clandestina, esto presuntamente porque iban por una carpeta de investigación buscando a una mujer. Y bueno, comienzan a buscar en esta pues fosa y encuentran estos indicios, estas osamentas. Continúan las investigaciones con ayuda de binomios caninos y también con los peritos de la fiscalía, que son pues el personal justo capacitado para buscar si en esta vivienda o en esta fosa pues hay más restos, y posteriormente pues ya igual que las autoridades investiguen para saber a quiénes corresponden, a cuántas personas con exactitud. Continúan los trabajos, estaremos por supuesto muy pendientes de lo que se informe en los siguientes días de este hallazgo en la alcaldía Xochimilco. Ahora hace unos días informábamos de la alcaldía Tlalpan, la zona del Ajusco, ahora otra zona alejada, pero en la alcaldía Xochimilco.
Y estamos pendientes, Lisbeth Hernández. En otro tema, rápidamente, que has estado cubriendo ayer, lo reportabas en estos micrófonos, pues fue el bloqueo en inmediaciones de la Fiscalía Capitalina, de la Fiscalía de la Ciudad de México, por familiares de un joven que fue atropellado mientras conducía su bicicleta. Pues continuó este paro, este bloqueo, hasta hoy en la mañana, en donde hubo empujones, gritos y reclamos, ¿verdad?
Sí, Juan, más que empujones, lo que tal cual pasó fue que personal de la Fiscalía Capitalina, de la Policía de Investigación, alrededor de las 8:30 de la mañana salió de la Fiscalía y sin mediar palabra con la familia de Daniel Tadeo, que estaba en este bloqueo, empezó a quitar las estructuras metálicas, estos resguardos con los que ponen los bloqueos estas personas, los trafitambos, los lazos, los cartelones que tenían en el lugar, comienzan a retirarlos sin mediar ninguna palabra. Por supuesto, los familiares de Daniel Tadeo se molestan. Primero, pues se sorprendieron, no sabían qué estaba pasando. Pasados unos instantes, cuando comprendieron que les estaban retirando el bloqueo sin siquiera comentarles, pues lógicamente se molestaron, y ahí fue cuando pues los familiares, los papás sobre todo de este joven de 29 años que falleció el 4 de diciembre pasado, atropellado por una conductora, presuntamente una camioneta que viajaba a exceso de velocidad y en presunto estado de intoxicación, pues por supuesto con toda la impotencia comenzaron a reclamarles. Los policías de investigación no les contestaban nada, incluso seguían retirando las cosas únicamente, pues muchos de ellos con una actitud incluso burlona. Y bueno, finalmente retiraron el bloqueo, los padres se quedaron con su impotencia y solo les quedó reclamarles y después de algunos instantes hacer una fogata con la carpeta de investigación que tenían, que de acuerdo a lo que ellos mismos argumentaron, pues estaba plagada de errores.
Pues estamos pendientes, Lisbeth Hernández, muchísimas gracias.
Claro que sí, pendientes. Buenas noches.
De la Ciudad de México vamos al estado de Sinaloa porque, derivado de labores de investigación de campo e inteligencia, se detuvo a un generador de violencia, Rogelio Reynosa García. Reynoso García, ahí lo conocen con el nombre del Gato, es integrante del Cártel del Pacífico de la facción de los Chapitos. Tenía su operación en el puerto de Mazatlán, justo donde se llevó a cabo esta detención. Formaba parte de una célula delictiva denominada Los Jordan, se dedicaba a la venta de droga y se le relaciona en al menos 4 homicidios. Felicitos Trujillo, nos tienes el reporte y voy contigo.
Juan, con el gusto de saludarte. En seguimiento de investigaciones para detener a generadores de violencia en el estado de Sinaloa, elementos de la Secretaría de Defensa Nacional, de la Marina, la Fiscalía General de la República, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana complementaron una orden de aprehensión por homicidio calificado en grave tentativa contra Rogelio N. Los agentes de seguridad, al realizar trabajos de investigación, identificaron a este sujeto de 42 años vinculado con un grupo delictivo que operaba en la zona, el cual contaba con una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado en grave tentativa en el estado de Durango, por lo que, derivado de las acciones de vigilancia y seguimiento, se ubicó en la colonia Invasión del Palmito, esto es en Mazatlán, como su zona de movilidad. Equipos de trabajo se desplazaron por la colonia y fue en la calle Rita Castro donde identificaron a esta persona y se aproximaron, corroboraron su identidad, complementaron el mandato judicial. Además, al realizar una revisión de seguridad, hallaron un arma de fuego corta. Por lo anterior, a esta persona se le informaron sus derechos constitucionales y junto con la asegurada fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente, quien va a determinar su situación legal. De acuerdo con trabajos de investigación proporcionados por las autoridades federales, se tiene conocimiento que el detenido formaba parte de una célula delictiva vinculada con la venta de droga, homicidios, así como la fabricación y uso de explosivos. También se supo que este sujeto pretendía colocar estos artefactos en oficinas de Procuración de Justicia para dañarlas, informan precisamente las autoridades federales luego de esta detención de este generador de violencia acá en la entidad.
Pues una importante detención que se lleva a cabo y estaremos viendo cómo resulta a través de las investigaciones derivadas de este arresto, pues otros arrestos y otras acciones y también pues cómo se comporta el territorio allá en Sinaloa, donde personal de la Secretaría de Seguridad del Estado, en colaboración con la Policía Estatal y con la Secretaría de Defensa Nacional, de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Marina, bueno, pues aseguraron varias cosas. Felicitos.
Es correcto, fue una operación, un esculque, un cateo, una revisión en el penal de Culiacán, en el centro penitenciario de Aguaruto, como es conocido el penal de Culiacán, aseguraron botellas de bebidas alcohólicas, armas blancas, tres desarmadores, dos martillos, y lo que llamó la atención, ahora no se localizaron armas de fuego como anteriormente está reportado, pero sí localizaron dispositivos de internet, tenían su antena, también tenía su módem y conexión, ahí pues ahora sí que tenían esta cobertura de internet al interior del penal de Aguaruto. Internet, pues ahora sí que este conocido Starlink, internet satelital, estaba conectado precisamente ahí en el penal de Aguaruto. Fue este y otros artículos que están prohibidos al interior fueron asegurados y pues puestos a disposición de las autoridades correspondientes. También hubo diversos operativos, Juan, aseguraron precisamente en Culiacán a tres personas, traían cargadores, cartuchos, artefactos explosivos que se utilizan para tirar por drones, 191 artefactos explosivos de esta naturaleza, dos vehículos, una cuatrimoto. También en Mazatlán, 29 tragamonitas aseguraron, 29 maquinitas tragamonedas habichuelas, también les dicen en el puerto de Rosario, en Copalillos, ahí aseguraron dos armas de fuego, equipo táctico, un vehículo, un narco laboratorio más fue asegurado en Culiacán, estaba destinado a la producción de metanfetamina. Se aseguraron tres áreas de material diverso, 10.200 litros y 925 kilos de sustancias químicas, dos reactores de síntesis orgánica y cuatro condensadores. De acuerdo con las autoridades federales, la afectación económica a las organizaciones delictivas es de 1.103 millones de pesos. 1.103 millones de pesos la afectación luego de este decomiso de este narcolaboratorio en Culiacán.
1.103 millones de pesos, Felicitos Trujillo, dinero que no está en las arcas de la delincuencia organizada y que pues no le permite operar como ellos quisieran. Y me llama enormemente lo encontrado en el penal. Bueno, un sistema de internet que ya quisieran varios de mis amigos, ¿eh?
Es correcto, es internet, ahora sí que de última generación, internet satelital, que pues prácticamente estaba ahí a disposición para dotar de Wi-Fi precisamente en el interior. Es un artículo prohibido, es una, pues ahora sí que es un lujo con el que estaban ahí, y es una antena de una importante dimensión la que se visualizó a través de las fotografías que proporcionaron las autoridades, ¿no? de este aseguramiento, pues tendrán mucho que investigarlo para saber cómo fue que esta antena y pues todo el dispositivo fue incluso pues instalado y pues estaba precisamente en operación ahí en el interior del penal de Culiacán.
Pues ahí está Felicitos Trujillo, ya les quitaron pues todas sus amenidades en el penal de Culiacán, qué bueno, te mando un abrazo hasta allá.
Otro regreso, Juan, excelente tarde.
De Sinaloa vamos al estado de Sonora, donde elementos del Ejército Mexicano y la Fiscalía del Estado detuvieron a generadores de violencia, iban a bordo de un vehículo en el que pues no solo tenía reporte de robo, sino venía lleno de armas. Michelle Rivera, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan, qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Tal como lo mencionas, en Nogales, elementos de defensa y de la Fiscalía del Estado detuvieron a cuatro personas a bordo de un vehículo con reporte de robo y las aseguraron armas, armas largas, cortas, droga y además ponchallantas, Juan, estas herramientas que ahora son utilizadas por estos grupos para frenar a las autoridades cuando les persiguen en algunos puntos de la entidad, esto en la frontera. Y es importante también mencionarte un operativo en conjunto del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en el municipio de Pitiquito, en la zona desértica del estado, Juan. Se cateó un inmueble, ahí aseguraron dos vehículos con blindaje hechizo. Recuerdo perfectamente bien esta palabra hechizo, porque de artesanal, como bien dices, Juan, no tienen absolutamente nada. Pero además, un vehículo con reporte de robo y un remolque de tráiler, imagínate, con artefactos explosivos improvisados y además de material diverso para la elaboración de vehículos con este tipo de blindaje. Importante también que se retire de circulación este tipo de herramientas para la construcción de estos vehículos, porque no solamente, Juan, roban las unidades, sino que también aprovechan espacios y para poder armar estos vehículos que después lanzan a las zonas desérticas y las utilizan como escudo de combate entre los mismos grupos, incluso contra las autoridades. Y en el municipio de Cajeme, Juan, al sur de la entidad, elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, al realizar patrullaje de vigilancia, aseguraron armas largas, 6 cargadores y 138 cartuchos que están fuera de circulación. Me gustaría resaltar, Juan, sobre la llegada, en el marco obviamente de la llegada de elementos de la Guardia Nacional a nuestra entidad, parte de los acuerdos de la presidenta Sheinbaum, en San Luis Río Colorado ya se ven los primeros elementos que también se encargarán del patrullaje de estas ciudades consideradas peligrosas, y decirte que los alcaldes son los más contentos porque se suman a la estrategia de seguridad y tienen esperanza de que esta llegada, la llegada de estos elementos, obviamente garanticen esto a la población, Juan. Así la situación de seguridad en estos momentos.
Muchas gracias, Michelle Rivera. Abrazo hasta allá, hasta el estado de Sonora.
Buena tarde.
Y regreso a la Ciudad de México, ahora sí, con mi compañero Juan Antonio Jiménez, y todo lo relacionado con esta liberación, con esta libertad anticipada que se le otorgó a Rosalinda González Valencia, usted recordará, esposa de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Pues será revisado este caso y la Fiscalía General de la República apeló la decisión de la jueza que la liberó, Juan Antonio Jiménez.
Así es, Juan, gracias, un placer saludarte. La Fiscalía General de la República ya presentó un recurso de apelación para que Rosalinda González, esposa de Nemesio Ceguera, alias el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, no pueda obtener el beneficio de la libertad condicionada y pueda salir del Centro Federal de Readaptación Social número 16, ubicado en Morelos, donde cumple una condena por lavado de dinero. Fue la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada quien presentó este recurso de impugnación ante la gestora Fabiola Ayala, con sede en el Centro de Justicia Penal Federal en Xochitepec, Morelos. Este recurso será remitido a un tribunal colegiado de apelación en materia penal. Por lo pronto, Rosalinda González no va a poder salir de prisión hasta que se resuelva este recurso, y en caso de ser liberada, la esposa del Mencho tendrá que presentarse de manera periódica ante la Dirección de Control de Sentenciados en Libertad, un órgano administrativo que estaría precisamente cada semana yendo a firmar para no irse y no escaparse. Esa sería una de las medidas cautelares que le impondrían a Rosalinda, Juan.
Pues ahí está, y vamos a estar pendientes, por supuesto, una más del Poder Judicial. Bueno, se detiene, no sale libre rápidamente, nos queda un minutito y medio. Pero otra influencer detenida, en esta ocasión, acusada de apuñalar a la novia de su exnovio. ¿Cómo estuvo eso, Juan Antonio?
Todo por los malditos celos, Juan, y la Fiscalía Capitalina ya inició una carpeta de investigación luego de tomar conocimiento de la detención de esta influencer y creadora de contenido, Marian Gonzaga, quien habría apuñalado a la actual novia de su expareja sentimental. Las investigaciones señalan que la agresión de Marian se dio en Parque Pedregal, ubicado en Álvaro Obregón. En ese lugar, la creadora viajó desde Cancún, Quintana Roo, para reencontrarse con su exnovio, y a su llegada descubrió que este estaba con su actual novia, por lo que ambas iniciaron una discusión. Instantes después, la influencer apuñaló con un cuchillo en el cuello a la pareja sentimental de su exnovio. Así que, bueno, pues ahora ya fue detenida, y en las próximas horas el Ministerio Público resolverá su situación legal. Si al Fofo Márquez, que lo acusaron por tentativa de feminicidio, le dieron 17 años, y nada más fue por golpes, imagínate esta joven mujer que la atacó con cuchillo y la lesionó en el cuello, ¿qué le puede esperar? Pero bueno, esos celos.
Estaremos pendientes, Juan Antonio Jiménez, y pues no es casualidad, una más de estos influencers que se vuelven famosos por conductas sociópatas, no es de extrañar que esas mismas conductas los lleven a prisión. Gracias, Juan Antonio, nos vamos a una pausa.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más,
donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Oficial Eduardo Guadarrama, para llegar a tiempo a nuestros destinos, le digo, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan. De nueva cuenta, te saludo con mucho gusto. Y bien, iniciamos con la información. En la zona poniente, a las 20:30 horas hay que considerar afectada la circulación en ambos sentidos del Paseo de la Reforma entre Anillo Periférico y el Circuito Interior, debido a un evento musical que se habrá a cabo en el Auditorio Nacional, por lo cual sugerimos anticipe su salida. Y bien, en cuanto a temas de habilidad, en la zona poniente también, comentarles, carga vehicular mantiene en ambos sentidos de la avenida Constituyentes, entre la zona de la avenida Prolongación Paseo de la Reforma y las inmediaciones del Anillo Periférico. Avance complicado mantiene la zona del Anillo Periférico, procedente de la avenida San Antonio hacia las inmediaciones de la calzada Legaria. Asimismo, también complicado el avance a través de la avenida Río San Joaquín, procedente de la avenida General Mariano Escobedo hacia el anillo periférico. Y finalmente, carga vehicular mantiene en estos momentos la avenida Revolución y la avenida Benjamín Franklin hacia la zona de la avenida Molinos. Así que es por el momento el reporte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, oficial Guadarrama. Muchísimas gracias por tu reporte. Vamos con otros temas, porque la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal informó que concluyeron los trabajos de limpieza y restauración en el basamento y en las esculturas que conforman al Ángel de la Independencia, que les recuerdo, no es un ángel, aunque así la conocemos, es una victoria alada. Los trabajos, ¿en qué consistieron? En la liberación de cantera, en retiro de resanes, juntas e intervenciones que estaban inestables. Se llevaron a cabo métodos mecánicos, limpieza acuosa en toda la superficie de la cantera, consolidación y estabilización de estratos de material constitutivo. Pues ahí está la información. También el gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría del Medio Ambiente van a llevar a cabo la primera edición del Mercado de Trueque 2025. Raquel Flores, tú nos tienes los detalles y voy contigo. Buenas tardes.
Claro que sí, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches. Efectivamente, este evento que se va a llevar a cabo el próximo 8 y 9 de febrero, pues tiene como el objetivo justamente de que el medio ambiente pueda seguir avanzando en esta materia. ¿En qué sentido? En que las personas puedan acudir justamente a poder realizar este famoso evento del mercado común que se realizará por parte del Trueque en el Bosque de Tlalpan, el gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría del Medio Ambiente. A través de la Dirección General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental, pues están invitando a esta primera edición del Mercado de Trueque 2025, en el cual se llevará a cabo el domingo 9, te dije mal la fecha, es el domingo 9 de febrero, en un horario de las 8 a las 13 horas en el Bosque de Tlalpan. Hay que decir que el Mercado de Trueque es un programa de educación ambiental que va enfocado a la separación de residuos sólidos domiciliarios y, bueno, también de una u otra forma, desde el origen y en la promoción del reciclaje para la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad. Sí. Hay que decir, por último, que durante esta jornada se va a continuar recibiendo Nochebuenas para darles un manejo adecuado y también...
Gracias, Raquel. Muchas gracias por tu reporte. En otro tema, suben las reservas internacionales. El Banco de México informó que al viernes 31 de enero registraron un aumento por 510 millones de dólares. Jenny Valencia, los detalles los tienes tú.
Así es, Juan, suben las reservas internacionales. El Banco de México dio información de que al viernes 31 de enero reportaron un aumento por 510 millones de dólares, por lo que su saldo al cierre de la semana ascendió a 230.764 millones de dólares, lo que representó un crecimiento acumulado respecto al cierre de 2024 de 1.774 millones de dólares. El incremento semanal en la reserva internacional fue resultado de la venta de dólares de Pemex al Banco de México por 100 millones de dólares, la venta de dólares del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, sí, al Instituto Central por 42 millones de dólares, y finalmente un incremento de 370 millones de dólares debido principalmente al cambio en la evaluación de los activos internacionales del Banco de México. El reporte.
Gracias, Jenny Valencia. Nos das una pausa, no se vaya. Más adelante converso con Pedro Miguel, escritor, periodista. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, le informé puntualmente sobre la ceremonia de aniversario de la promulgación de nuestra Constitución, el 108 aniversario. Se llevó a cabo en Querétaro, en el mismo teatro donde fue promulgada la Constitución de 1917, nada más que ahora se llama el Teatro de la República. En algún momento se llamó el Teatro Iturbide, me parece que le queda mejor el nuevo nombre. Ahí la presidenta de México defendió una vez más a la soberanía nacional, a los intereses de nuestra nación, al pueblo de México. Envió mensajes a otros gobiernos, al gobierno de Donald Trump, por ejemplo, envió mensajes al Poder Judicial, envió mensajes a todas las mexicanas y a todos los mexicanos. La primera mujer presidenta en encabezar esta ceremonia, en donde, por supuesto, y a mí me parece que es lo más importante, informó que envía al Congreso de la Unión dos iniciativas de reforma. Una, para que no exista la reelección en ningún cargo de elección popular. Otra, para acabar con el nepotismo. Ahí en tercera fila alcancé a ver, si no me equivoco, estaba Pedro Miguel en el Teatro de la República en Querétaro. Y en estos momentos está con nosotros. Pedro, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Querido Juan, pues aquí estrenando el don de la ubicuidad que me acabas de otorgar.
Estabas en tercera fila, ¿verdad?
Sí, señor. Ahí estaba yo presente.
Oye, qué bonita ceremonia se llevó a cabo el día de hoy. Qué mensaje tan poderoso el de la presidenta de México.
Fue una ceremonia muy hermosa, muy significativa y con mucha fuerza de cara a la circunstancia que vivimos, porque fue una ceremonia de unidad nacional. Tú decías que no estuvo el Poder Judicial, pero bueno, estuvieron tres ministras de la Suprema Corte.
No, yo no dije eso, yo no dije eso. Yo dije que no estuvieron algunas.
Algunos, sí. La mafia que todavía cree controlar el Poder Judicial y que está cada vez más fuera de la realidad, pues esa no estuvo. Pero mira, fue, creo yo, un acto de unidad nacional con gobernadoras y gobernadores de Movimiento Ciudadano, del PRI, del PAN y de Morena, con legislativo, te digo, con ministras del Poder Judicial, y con un gran consenso, que es la defensa de la soberanía nacional.
Así es, así es. Oye, estuvieron las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres, Yasmín Esquivel y la ministra Loretta Ortiz. Sí. Pero los mismos que estuvieron promoviendo recursos con los que el Poder Judicial se extralimitó en sus facultades para invadir las facultades del Poder Legislativo, pues hoy están muy enojados porque no los invitaron a la ceremonia de aniversario de una constitución que Pedro Miguel quisieron ultrajar.
Que han estado violando de manera sistemática. Y bueno, pues yo creo que, fíjate que yo entendí el gesto de no invitación como un gesto de piedad.
¿Por qué?
Pues porque fue para evitarles la rechifla que se iban a llevar en un acto que festeja la vigencia de nuestra Carta Magna.
O pues, sea, ¿les evitaron los recuerdos?
Pues les evitaron el repudio. Imagínate tú a Norma Piña saliendo de allí, ¿no? En medio de gente que independientemente del color partidista está pues planteando la defensa de la soberanía y sobre todo el imperio de la ley y del orden constitucional.
Oye, entonces, pues ellos, los que no fueron invitados, pues están hablando de una ceremonia de aniversario de lamentos para ellos, pero les evitaron una ceremonia de aniversario de lamentaciones para ellos también, ¿no?
Claro, pero mira, a ver, ellos se hunden en su irrelevancia autoprovocada, hay que decirlo, mientras el resto del país, la gran mayoría del país, la abrumadora mayoría, está en otra cosa, querido Juan, está primero festejando el orden constitucional, está celebrando la recuperación de la dignidad de la Carta Magna de 1917, que fue severamente pervertida por los regímenes neoliberales, está en la defensa de la soberanía frente a los amagos estadounidenses, y sobre todo creo que está como comunicando algo que es muy importante.
Ajá.
Que es la excepcionalidad de este momento en el que se conjunta una circunstancia de esplendor para México y de decadencia para Estados Unidos. Okay. Lo cual nos convierte en unos socios y unos interlocutores poderosos.
Así es. Jamás permitiremos que se viole nuestra soberanía y se pisotee la dignidad de nuestro pueblo y de nuestra patria. Vamos a escuchar parte de lo que dijo la presidenta Sheinbaum hoy allá en el Teatro de la República en Querétaro en la conmemoración del aniversario 108 de la promulgación de nuestra Constitución, Pedro. Vamos a escuchar.
Nada de injerencismo, ni intervencionismo, tampoco de racismos ni de clasismos. Sí a la defensa de nuestra Constitución.
Pues ahí está Pedro Miguel, la soberanía. ¿Qué mensaje tan fuerte dio la presidenta de México hoy en el Teatro de la República allá en Querétaro? Y bueno, pues ovacionada, ¿no?
Sí, y mira, fueron muchos mensajes, ¿eh? Uh-huh. Más allá, digamos, de este énfasis inequívoco en la defensa de la soberanía, hay mensajes muy importantes, por ejemplo, las raíces históricas de la Carta Magna. Uh-huh. Ella hizo una amplia reseña de cómo el embrión de nuestra Constitución está ya en los sentimientos de la nación de José María Morelos y en la Constitución de Apatzingán de 1814. Esto es muy importante, querido Juan, porque lo que ella dice es, a ver, es la Constitución encierra ya un proyecto de nación. Fíjate sí. Lo importante que es eso.
Sin duda alguna. Oye, y esto es muy importante porque da a conocer que presenta dos iniciativas al Congreso de la Unión, y una de ellas es para evitar el nepotismo, y otra, la reelección en cualquier cargo elegido a través del voto. Y esto, pues, es parte de los cimientos de la Constitución de 1917. Pedro Miguel, un movimiento revolucionario en México que parte del sufragio efectivo y la no reelección. ¿Cómo es posible que 108 años después se tenga que enmendar algo que ya estaba en esa Constitución? ¿Dónde quedan los ideales revolucionarios en los últimos años de nuestro país?
Yo te diría que 115 años después, porque Madero se alza contra el porfiriato con la consigna sufragio efectivo no reelección en 1910. Uh-huh. Son 115 años después que logramos consumar esa consigna maderista.
¿Sí?
Imagínate la importancia de recuperación histórica de este momento en el que por fin el ideal de Madero va a tener un aterrizaje en la Constitución. Es, me parece a mí, un momento espléndido.
Y la otra iniciativa para evitar el nepotismo, con lo que nos recuerda, entre muchos otros actos de nepotismo, pero tengo muy clavado en la memoria aquel en el que José López Portillo decía de su hijo, a quien le dio un encargo en el gobierno federal, es el orgullo de mi nepotismo. ¿Te acuerdas, Pedro Miguel?
Claro, y el nepotismo, que a fin de cuentas es una de las expresiones de la corrupción, ¿no?
Sí, sin duda.
El patrimonialismo, de considerar los cargos como hereditarios, como un patrimonio familiar, ¿no? Entonces, creo que esa exclusión constitucional del nepotismo va a ser muy importante para continuar en el combate contra la corrupción y contra formas facciosas de gobierno, independientemente del partido. Esto es muy importante señalarlo, ¿eh?
Oye, Pedro Miguel, y sobre el nepotismo y esta iniciativa de reforma constitucional para erradicarlo, me parece que le conviene a absolutamente todos, incluyendo al movimiento de la Cuarta Transformación, porque el sectarismo, el nepotismo y la endogamia son males que en el pasado han causado grandes heridas a las izquierdas, no solo en México, sino en todo el mundo, ¿eh?
En todo el mundo. Mira, yo creo que esto es parte de la condición humana. Pretender que los cargos de representación popular te puedan reemplazar tus parientes, ¿no? Esto, a ver, en la izquierda tenemos el ejemplo de Néstor Cristina, ¿no? Uh-huh. Y en la derecha tenemos innumerables ejemplos. Entonces, creo que esto es una lucha no contra la derecha, no contra la izquierda, es una lucha contra una condición humana que es perniciosa para la democracia, para la salud de las instituciones y para la transparencia.
Y para la salud de movimientos y de causas, porque esas tribus endogámicas hechas a través del nepotismo y del amiguismo terminan llevando a una organización política a repartirse las candidaturas a sillazos, como sucedió en el PRD.
Así es.
Pedro Miguel, lo más importante, lo que tú consideras que es el punto central de esta conmemoración, 108 aniversario de la promulgación de la Constitución de nuestro país, ¿dónde está? ¿En estas reformas, en el mensaje de la presidenta, en la defensa de la soberanía y del pueblo de México, o en qué nos invitó a Norma Piña?
En la unidad nacional que cierra filas en torno a la soberanía, y en torno a un eje articulador de la vida pública, que es la Constitución de 1917, que además se acepta, fíjate tú, la restitución de la dignidad del texto de 1917, uh-huh, adulterado por el periodo neoliberal.
Pedro Miguel, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Estuviste ahí en esta ceremonia. Te mando un abrazo y nos escuchamos en 8 días.
Un abrazo para ti y para quienes nos escuchan. Y en 8 días nos hablamos, querido.
Gracias, Pedro Miguel. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Centro de la noticia. Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hace unos minutos, nuestro compañero Felicitos Trujillo, corresponsal de Fórmula Noticias en Sinaloa, nos daba a conocer una importante aprehensión, la aprehensión de Rogelio Reynoso García. A este sujeto lo conocen como El Gato, es integrante del Cártel del Pacífico, de la facción de los Chapitos, operaba en el puerto de Mazatlán, donde fue detenido, formaba parte de una célula delictiva denominada Los Jordan, se dedicaba a la venta de drogas, se le relaciona al menos con 4 eventos de homicidio, un generador de violencia importante, fue detenido. Hoy César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en derecho penal, militar y seguridad nacional, además candidato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo estás?
Muy bien, mi querido Juan, como siempre un placer saludarte.
Oye, importante detención, la del Gato, este sujeto, un generador de violencia que tiene un historial que verdaderamente da miedo, dedicado a la venta de droga, relacionado al menos con 4 eventos de homicidio, contaba con una orden de aprehensión vigente justo por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en el estado de Durango, y a través de labores de inteligencia entre elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se logra su detención. ¿Cómo la ves, César?
Mira, me parece muy relevante, mi querido Juan, porque hay que recordar algo. Lamentablemente, muchas personas hemos visto en las redes sociales estos ataques que se dan con drones y aparatos explosivos. Bueno, pues este personaje, Rogelio Reynoso García, conocido como El Gato, junto con su hermano El Pollo, tiene una célula delictiva que se encargaba de hacer ese tipo de ataques en contra de policías y militares. Por eso me parece muy relevante el hecho de que se haya realizado su detención, y más que nada derivado de una orden de aprehensión que se pudo ejecutar por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en cooperación con el Gabinete de Seguridad.
Ahí está esta detención. ¿Cómo podrá afectar a los grupos delincuenciales a través de los cuales operaba? Porque estamos hablando, ya parece como una concesión tras una concesión tras otra concesión. O sea, miembro del Cártel del Pacífico, pero de la facción de los Chapitos y miembro de una organización dentro de esta facción que se llama los Jordan. Pues ya parece que ahí están como si fuera una cadena de restaurantes dando franquicias, ¿no, César?
Acuérdate que los grupos criminales, mi querido Juan, se manejan como empresas transnacionales. Existe una gran cabeza que es la que se encarga como el CEO, ¿no?, que maneja las transacciones, cómo se lleva a cabo, y hay diferentes departamentos. Este departamento que estas personas manejaban era el sicariato, pero de alto perfil. Imagínate tú, el uso de drones con aparatos explosivos, que pudimos ver incluso ataques a elementos del ejército y de la policía, el tipo de lo sofisticado de los ataques que se llevan a cabo, me parece que es muy importante, porque esto viene derivado de un trabajo de investigación. Significa que están yendo en contra de estas células delictivas que están atacando a personal de seguridad de nuestro país y que cobardemente matan a policías y a militares. Me parece que es lo trascendente de la detención, porque le quitas un elemento, una herramienta importante a los grupos criminales para ir en contra de las agencias de seguridad de este país.
Pues ahí está César Gutiérrez Priego, por supuesto que vamos a estar pendientes. Muchísimas gracias, como siempre, te mando un abrazo.
Otro de vuelta, mi querido Juan, buenas tardes.
Vamos con otra información. Avanza el caso en contra de Guillermo Billy Álvarez, exdirectivo del Cruz Azul, y algunos de sus presuntos secuaces, porque fueron detenidos Víctor Luna Reséndiz y Guillermo Morales Montoya. Fueron detenidos en operativos llevados a cabo en el estado de Hidalgo y en el estado de México, señalados por el fraude genérico en perjuicio justo de la cooperativa Cruz Azul. Juan Antonio Jiménez, continúa avanzando este caso.
Así es, Juan, y bueno, pues los implicados fueron detenidos para cumplir con dos órdenes de aprehensión, luego de haber sido denunciados por desviación de recursos de la cooperativa Cruz Azul, vender cemento robado y el despojo de la fábrica en Tula de Allende, en Hidalgo. Guillermo Morales, tras la destitución de Billy Álvarez como presidente del Consejo de Administración de Cruz Azul en el 2020, fue uno de los hombres que se unió a Federico Saravia Pozo, Adán Valverde y Alfredo Valdés Rodríguez para tomar la planta insignia de Cruz Azul ubicada en Jasuí. Hidalgo. Posteriormente, se autonombró como gerente de logística y distribución de Cruz Azul. En tanto, Víctor Luna se hacía llamar el representante de los socios jubilados y pensionados de la cooperativa. Sin embargo, ninguno de estos dos cargos que representan son reconocidos por el Consejo de Administración de Víctor Manuel Velázquez, quien es legalmente el elegido, es el electo, y bueno, pues Morales Montoya fue detenido en Zumpango, Estado de México, mientras que la aprehensión de Luna Reséndiz se dio en el estado de Hidalgo. Ambos están bajo las órdenes de Billy Álvarez cuando eran parte de la cooperativa y excluidos como socios de la Azul desde el 2020. Víctor Luna y Guillermo Morales Montoya ya se encuentran en el reclusorio sur, en donde en las próximas se va a definir su situación jurídica. Juan, el reporte.
Y estamos pendientes de este caso, Juan Antonio Jiménez, pero sobre todo que liberen la planta de la Cruz Azul que tienen secuestrada en Tula, y con la afectación económica no solo a los trabajadores de la cooperativa, sino a todo el estado y a todo el país. Muchísimas gracias.
Gracias, buenas noches.
Leyes secundarias en materia energética llegaron ya al Senado de la República, donde está mi compañera Sara Pablo y el reporte. Sara, qué gusto saludarte, buenas tardes.
Igualmente, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Juan, te saludo de nueva cuenta. El Senado recibió el paquete de reformas secundarias en materia energética enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum. Se trata de 8 nuevas leyes y modificaciones a 3 ordenamientos legales. Se indica que estas iniciativas dan continuidad a los esfuerzos para recuperar la soberanía energética en beneficio del pueblo, pues bajo la convicción de que la energía es un insumo estratégico para el bienestar de la gente. Además, decirte que, bueno, pues estas iniciativas que van a ser discutidas plantean la transformación de la CFE y de Pemex en empresas públicas del Estado con una estructura integrada que les permitirá operar de manera eficiente y garantizar la seguridad energética del país. Además, se reincorpora el litio como un área estratégica exclusiva del Estado y se prohíbe también la concesión de este recurso a empresas privadas. Se determina que las actividades que realicen las empresas públicas pues no podrán ser consideradas en monopolio, esto debido a que están exclusivamente para el servicio de los ciudadanos. También decir que, bueno, pues ya fueron tornadas a las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos del Senado y se van a dictaminar pues en las próximas semanas. Bueno.
Estamos pendientes de cómo se lleva a cabo la discusión para dictaminarse estas importantes leyes secundarias en materia energética. Ahí está el paquete, ya llegó al Senado de la República. Ahí andaban preguntando que por qué no llegaban, que dónde andaban. Bueno, pues ya están allá en la Cámara Alta. Muchas gracias, Sara Pablo.
Hasta luego, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Vamos con temas de la capital del país. En el sur de la Ciudad de México, en Periférico, a la altura del Pedregal, se comenzó a incendiar un restaurante en esta plaza, en Plaza Arts, que además ha sido escenario ya de varias eventualidades. Lisbeth Hernández, tú estuviste pendiente de esta situación. Llegaron los bomberos. ¿Cómo evolucionó?
Así es, Juan, otra vez Plaza Arts Pedregal, una vez más, pues es objeto de noticia, porque un conato de incendio tuvo lugar en un restaurante. Horas después supimos por parte de los bomberos y Protección Civil que este conato de incendio se debió a una falla en los extractores de uno de estos restaurantes. Alrededor de 490 personas fueron evacuadas del centro comercial de manera preventiva. Por fortuna, no hubo reporte de lesionados ni de intoxicados. Todas las labores fueron de manera muy, muy oportuna, pero bueno, la movilización bastante, bastante que llamó la atención, y por supuesto el susto que se llevaron todas las personas que estaban en este centro comercial, porque repetimos una vez más, pues en este lugar tan concurrido vuelve a ocurrir. Sin embargo, este fue el reporte, ninguna víctima que lamentar hasta el momento.
Muchísimas gracias, Lisbeth Hernández. Llegaron los bomberos con elementos de Protección Civil, sofocaron las llamas, hubo evacuación, hubo más susto que otra cosa, afortunadamente no hay heridos. Gracias, Lisbeth.
Pendientes, buenas noches.
Muy buenas noches. Con esta información me enlazo al estado de Baja California, donde también hay resultados como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. Ahí, a través de la coordinación entre distintas dependencias del gobierno federal con dependencias del estado, se llevaron a cabo aseguramientos, decomisos y detenciones. Rocío Galván, qué gusto saludarte. Voy contigo y el reporte. Buenas tardes. Adelante, Rocío, te escucho. Rocío, parece que perdimos la comunicación. No, ahí está. Rocío Galván, ¿ya me escuchas?
Hola, buenas tardes. Pues mira, ha sido una jornada que ha tenido muchos contrastes en cuanto al tema de seguridad, porque cuatro personas fueron asesinadas aquí en Tijuana, dos fueron encontradas en tambos, y también como consecuencia de operativos que se han llevado a cabo, pues hay ciertas situaciones específicas de enfrentamientos de grupos criminales. En el caso de Ensenada, hay amenazas entre grupos y personas decapitadas. Esto lo ha confirmado la Fiscalía General del Estado. Y bueno, pues también hay decomisos importantes en tanto en el municipio de Ensenada como en Tecate, con este fortalecimiento de los mecanismos de seguridad en el estado, Juan. Entonces, todo esto se está viviendo en estas últimas horas aquí en el estado, en Baja California.
Rocío Galván, pues ahí estamos pendientes. Muchísimas gracias por el reporte, y es lamentable la situación que me reportas. ¿Qué dicen las autoridades sobre pues estos asesinatos cometidos en Baja California?
Mira, no hay una versión. La fiscal general no ha dado estos últimos cuatro que te cuento han ocurrido en las últimas horas, pero tan solo en el fin de semana fueron siete hombres asesinados en menos de 24 horas. O sea que no estamos en el mapa a lo mejor de la inseguridad y la violencia de otras partes del país, pero bueno, aquí en esta frontera no se han reducido los asesinatos.
Lamentable lo que informas, y estamos pendientes. Nos cae la pausa, Rocío. Gracias. Volvemos.
Del epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y bueno, ayer le decía yo en estos micrófonos, porque era la información que teníamos, que a la ceremonia por el 108 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917 no estaba convocado el Poder Judicial. Hay que corregir, era la información que teníamos en ese momento, y sí estuvo invitado el Poder Judicial, que no le vayan a decir en el chat de las tías que no estuvo. Tuvieron las ministras Lenia Batres o Loreta Ortiz Alf y la ministra Yasmín Esquivel, con quien ayer conversaba y con quien vuelvo a conversar el día de hoy, y con mucho gusto vuelvo a saludarla. ¿Cómo estás, ministra?
Juan, muy buenas noches. Me da gusto saludarle a usted y a su auditorio nuevamente. Pues muy bien, regresando ya hace un momento de Querétaro. Estuvimos hoy efectivamente en el 108 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estuvimos la ministra Lenia Batres, la ministra Loreta Ortiz y su servidora como parte del Poder Judicial invitadas a este importante evento histórico.
Entonces, sí hubo representación del Poder Judicial en esta conmemoración, en este aniversario, que hay que señalar, en ningún lugar está escrito en la ley ni en piedra que se deba invitar a alguien O sea, es una conmemoración de aniversario que no tiene pues ninguna obligatoriedad en sus invitaciones por ley a nadie, y sí estuvo presente el Poder Judicial. ¿Cómo toma la molestia que hay por parte de integrantes justo del poder que representas, ministra, porque no fueron convocados? Porque sí hay que señalar aquí que se estuvo intentando desde algunos integrantes del Poder Judicial de manera repetida usurpar funciones de otro poder, que es el Poder Legislativo, con intención de torpedear una constitución que hoy conmemoramos y a la cual, pues a esta conmemoración, no los invitaron. Como que suena un poco redundante, ¿no, ministra?
Claro, justamente hoy que se celebra un año más de la promulgación de la Constitución de 1917, pues es para respetar y honrar, como así lo hacemos todos los funcionarios públicos, fundamentalmente los juzgadores, donde protestamos respetar nuestra Constitución. Pues ha habido integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se han opuesto a lo que dice la Constitución, que se han mantenido en la resistencia para el proceso de creación de la Constitución y posteriormente inclusive a la promulgación de la reforma constitucional del 15 de septiembre del año pasado, también se han manifestado en contra de estos procesos. Había la ausencia de la ministra Norma Piña, quien se ha opuesto permanentemente a esta reforma al Poder Judicial Federal, donde se va a elegir democráticamente a los juzgadores federales, y en 17 entidades diferentes de nuestro país también se van a elegir juzgadores locales y magistrados locales. Ahora bien, efectivamente hay voces que hablan de la ausencia de la ministra Norma Piña. Sin embargo, esas voces nada han dicho de la ausencia del mensaje de la ministra Norma Piña en torno a la unidad nacional y solidaridad sobre la actuación y valentía de la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, la doctora Claudia Sheinbaum. No ha habido ni, estuvo ausente el mensaje de la ministra Norma Piña el fin de semana pasado. Las instituciones se manifestaron su solidaridad en torno a los acontecimientos del país del norte, de los Estados Unidos, Y entonces, y ausente estuvo el mensaje de la presidenta de la Corte en torno a la solidaridad que debe haber sobre el mensaje de valentía, de prudencia y de fortaleza de la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos. Así y de eso no dijeron nada. Pues en cambio, los otros poderes sí se manifestaron en torno a la unidad nacional que debe de haber para defender nuestra historia, nuestra soberanía, a nuestro pueblo de México. Entonces, sí es importante destacar eso, Juan. Sin y duda. Obviamente, pues, la ausencia era evidente y obvia de la ministra Norma Piña ante la oposición a la implementación de lo que ya mandata la Constitución, que es la elección de los juzgadores.
Y bueno, por también esa, desde la oposición,
reflexiones en torno a ello.
También desde la oposición, ministra Esquivel, se hace un llamado a la unidad, a la convocatoria que está haciendo la presidenta de nuestro país, la presidenta de México. Hoy escuchamos al gobernador del estado de Querétaro, a Mauricio Curi, pero bueno, hasta Manlio Fabio Beltrones está diciendo pues que no comparte la postura del presidente del PRI, de Alejandro Moreno, de no sumarse a esta convocatoria. Ministra Yasmín Esquivel, ¿qué opinión le merece la propuesta del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en la que busca ordenar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordene a todas las autoridades involucradas, incluido el INE, acatar suspensiones dictadas contra la reforma judicial como un requisito mínimo de vivir en Estado de Derecho?
Bueno, es una propuesta que se va a discutir en principio el día de mañana, toda vez que se encuentra listado para ello. Sin embargo, esta propuesta, pues es eso, solamente un proyecto que va a pasar a discusión y que no es un proyecto emitido ni por la Corte ni por la mayoría de la Corte. Entonces se tendrá que discutir. Yo no quisiera adelantar criterio porque mañana va a ser la discusión, pero sí comentarle que, bueno, pues hay que analizar cuidadosamente cuáles son las implicaciones y los efectos que traerá este proyecto. Mañana pues estaremos atentos a la discusión.
Estaremos atentos a la discusión y bueno, pues también atentos, ministra Yasmín Esquivel, a que se continúen presentando recursos que busquen evitar el que se lleve a cabo la elección extraordinaria del Poder Judicial el primer domingo de junio. ¿Consideras, ministra, que todavía podemos esperar más intentos de torpedear este proceso democrático?
Probablemente sí, sin embargo, no creo que ninguno tenga éxito. Elecciones va a haber el domingo 1 de junio y es importante destacar que es un proceso democrático en donde las mexicanas y mexicanos es conveniente que participemos en él, porque por primera vez se va a elegir los integrantes del Poder Judicial. Actualmente se eligen los integrantes del Ejecutivo, Presidente de la República, gobernadores, presidentes municipales. Se elige el Legislativo, diputados y senadores. Pero el Poder Judicial nunca ha sido electo. Será la primera vez el domingo 1 de junio, y en este proceso, pues sin duda alguna será un proceso exitoso que llevaremos a cabo las mexicanas y mexicanos históricamente y por primera vez, y además queremos que sea un ejemplo para el mundo.
Todos lo queremos y todos buscamos participar. Finalmente, la participación ciudadana es el motor de la democracia. Y bueno, ministra Yasmín Esquivel, muchísimas gracias por habernos tomado la comunicación y qué bueno que la invitaron a esta importantísima ceremonia 108 aniversario de la promulgación. Así es.
Fue un honor asistir, acudir y presenciar el grandioso mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum. Muchísimas gracias, Juan.
Gracias, ministra. Nos escuchamos pronto. Y nos acompaña aquí esta tarde Hamlet Almaguer, abogado constitucionalista, además consejero nacional del Partido Morena. ¿Cómo estás, Hamlet? Hace rato que no venías.
Muy contento de haber escuchado el mensaje de la presidenta Sheinbaum, que como decía la ministra Yasmín Esquivel, pues fue extraordinario, un mensaje muy patriótico. Y pues qué privilegio estar contigo aquí un 5 de febrero, aniversario de nuestra Carta Magna. Muy felices de que tengamos una nación tan bien gobernada por nuestra presidenta constitucional.
Hamlet Almaguer, de lo más importante del mensaje de hoy de la presidenta Sheinbaum en este aniversario, en esta conmemoración en el Teatro de la República, pues más allá que quién invitaron, quién no invitaron, quién fue, quién si no fue, quién se enojó, pues están estas dos iniciativas de reforma que informó en vía al Congreso de la Unión. Una tiene que ver con erradicar el nepotismo. ¿Tú crees que todos en la 4T estén contentos con esa iniciativa?
Bueno, sin duda va a suscitar debates, no solamente por aspectos legislativos, sino incluso a nivel municipal. Y en todos los partidos se han dado casos en donde el poder a nivel municipio se traslada entre hermanos, se traslada entre cuñados, se traslada entre esposos, padres e hijos. Eso también se busca erradicar con esta iniciativa, que es muy exitosa. O sea,
aunque, una pregunta. Digo, no es de hoy, es de hace algunos años. No, ni tantos, que serán 4 años más o menos. El Estado de Guerrero renovó gubernatura en la intermedia, si no me equivoco.
Sí,
¿no?
En el 27.
Y el candidato iba a ser Félix Salgado Macedonio, por circunstancias que muchos se han discutido, no fue. Y fue su hija. ¿Eso es nepotismo? De acuerdo a tu criterio, más allá de tu afiliación partidista.
Fíjate que tuvimos 2 casos. Uh-huh. El de Raúl Morón y el de Félix. Uh-huh. Y en el caso del senador Raúl Morón, ahora los dos son senadores por sus entidades federativas. Tengo entendido que su hijo tiene idéntico nombre, pero que no quiso participar en la contienda. Y ahora, bueno, pues las encuestas ahí señalan al propio Raúl Morón como claro contendiente para la elección del 2027. La gubernatura anterior se jugó en 2021. Y en el caso de Félix Salgado Macedonio, también senador de la República, pues su hija se inscribió a la encuesta y hay también reglas de paridad de género que están establecidas por el INE. Y de las mujeres, ella sin duda con el arrastre del apellido de la familia, pues logró tener los números suficientes para contender por la gubernatura. Del lado de los hombres estaba el diputado Amílcar Sandoval, por ejemplo, cuya hermana en ese entonces también era la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval. Ajá. Pero son familias connotadas en el estado de Guerrero, con una tradición de lucha, siempre en la izquierda. Pues Félix fue alcalde de Acapulco y el papá y el abuelo de Amílcar pues han sido luchadores sociales.
¿Por eso hubo
en el estado?
¿O no?
Yo considero que no. Yo considero que en ese caso no. Y hay que revisar
¿No
cómo...
¿No le pasó la candidatura a su hija?
No funciona así en Morena.
Ok.
Se realizan las encuestas y te decía, el hombre más alto fue Pablo Amílcar Sandoval y la mujer más alta fue la hija de Félix, la gobernadora Evelyn Salgado.
Oye, uh-huh. Y con respecto a la otra iniciativa de reforma que envía la presidenta Sheinbaum al Congreso, la de que se acaba la reelección en cualquier puesto de elección popular, ¿van a estar todos contentos en Morena?
Bueno, va a haber a quien no le guste, a quien no le uh-huh. agrade, sobre todo si ya tenían alguna aspiración de continuar con una carrera, digamos, dentro del mismo cargo. Pero me parece que es útil para que se puedan refrescar los cuadros, para que se puedan circular, digamos, los perfiles, para que se pueda dar un relevo generacional. Es importante también que se abran los espacios y siempre llegan pues nuevas ideas, nuevas visiones dentro del marco del movimiento, de los objetivos y las metas que tenemos como Morena. Entonces yo celebro ambas iniciativas de la presidenta Sheinbaum y también el paquete en materia de energía que va a garantizar la soberanía energética del país.
Hamlet Almaguer, finalmente el mensaje que da la presidenta en este aniversario, el día de hoy, pues la defensa de la soberanía nacional, la defensa de los intereses del pueblo y marcar claramente que aquí no hay injerencismos y que no se va a aceptar el intento de someternos a intereses de naciones que no sean la nuestra. ¿Cómo sí, lo viste? Fue un mensaje fuerte, muy presidencial el que dio la doctora Claudia Sheinbaum el día de hoy.
Contundente.
Sí.
Un mensaje de altura para el momento histórico que vivimos. Y además con la recopilación, digamos, histórica que realizó, le dio todo un contexto. Uh-huh. Y recalcar pues que la soberanía reside en el pueblo que le entregó la confianza a la presidenta y la mayoría parlamentaria para llevar adelante su programa. Y ella dijo firmemente, sí a la colaboración, sí a la coordinación, pero no al sometimiento.
Ahí está.
Y muchas gracias a nuestra presidenta por defender la soberanía nacional.
Hamlet, nos estamos escuchando los miércoles. Ibas a debatir hoy con el senador Enrique Vargas, quien se disculpó porque en efecto se llamó a sesión en el Senado de la República, algo de lo que tú no eres ajeno porque eres asesor parlamentario.
Ahí estamos. Hoy se aprueba la lista de los candidatos del Poder Legislativo a la elección del Poder Judicial.
Y estamos pendientes, Hamlet. Y no te vayas porque con esto nos vamos a los deportes.
El eco de los deportes.
Javier Rivera, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buen miércoles.
Juan, muy buenas noches. Un placer estar contigo en esta noche de miércoles con la información deportiva. Y si te parece, comenzamos con lo que sucede esta noche. Bueno, lo que sucedió más bien en la tarde, porque Santiago Jiménez debutó con el AC Milán. El mexicano entra de cambio al minuto 71 y lo hace con el pie derecho, da una asistencia de gol. El Milán termina por ganar este partido 3-1, esto en la Copa Italiana. Así que Santiago Jiménez con el pie derecho arranca este nuevo paso en su carrera con el AC Milán, uno de los clubes sin duda más importantes del fútbol europeo, y esperamos que el próximo sábado ante el Empoli como visitante repita este papel porque podría tener actividad en la Serie A del fútbol italiano Santiago Jiménez. Y en el tema que sin duda está dominando esta semana, Juan, el Super Bowl. Estamos a solo 4 días de que se juegue este partido entre los Jefes de Kansas City y las Águilas de Filadelfia. Y lo curioso, lo que te quiero contar esta noche, son las apuestas que se manejan en este partido. Hay apuestas de todo tipo, ¿eh?
A ver.
Desde la duración Ajá. del himno nacional, más de 95 segundos o menos de 95 segundos. Tú ahí le apuestas a cuánto crees que va a durar. Y los momios están parejos. Pero hay una que esta creo que no le va a gustar a Taylor Swift, porque una es que Travis Kelce, su novio de los Jefes de Kansas City, Ajá. le proponga matrimonio al terminar el partido. Tampoco probable las casas ven esta situación, que si tú apuestas 100 pesos, vas a ganar apenas 11.
Yo sí te puedo adelantar, y además con absoluto conocimiento de causa, quién va a ser el gran ganador del Super Bowl, Javier. A ver si coincidimos. Aquí sigue Hamlet Almaguer. No sé si esté.
Las televisoras, yo creo, ¿no?
No, el aguacate mexicano.
El aguacate, sí, también.
El aguacate mexicano con el guacamole.
Sí, el guacamole allá en Estados Unidos. Creo que es el evento donde más se consume este producto. Así que, pues, al mercado mexicano también le va bien en el Super Bowl. Y, pues, ya analizaremos más adelante en Fórmula Deportes en los diferentes espacios este partido entre los Jefes de Kansas City y las Águilas de Filadelfia. Ajá. Parten como favoritos los Jefes de Kansas City por apenas un punto en las casas de apuestas, pero ya estaremos revisando.
¿A quién le metes, Javier?
Yo soy de los pocos favoritos. Yo iría con Filadelfia. Además, te voy a ser sincero, Patrick Mahomes no es un tipo de mi agrado, entonces quiero que pierda el próximo domingo ante las Águilas de Filadelfia. Y te lo voy a decir porque soy muy fan de Tom Brady y no quiero que el legado de Mahomes siga creciendo para que Brady siga ahí en la cima de siendo el GOAT de
mucho este deporte. Sentimiento, mucho sí, sentimiento. Sí, lo hace ahí, más bonito.
Sí, más de análisis, más la verdad sí le estoy metiendo un poco de playera.
O sea, ahí. Ya lana, ¿quién le metes?
Lana, sí, ya siendo sí, objetivo, sí. Iría con Mahomes y los jefes de Kansas City.
Bueno, muchísimas gracias, gracias Javier a ti, Rivera.
Juan Pablo. Perdón.
Es Juan Pablo, es mi hermano.
Sí, también ahí.
Sí. Oye, pero nos seguimos escuchando por acá, ¿no?
Sí, aquí estamos en todos los espacios de Fórmula Deportes.
Muchísimas gracias. Y vamos rápidamente con otra información, porque el sector empresarial, escuche usted, cuenta con más de 20,000 vacantes para ofrecer a migrantes que sean deportados de los Estados Unidos. Jenny Valencia nos tiene los detalles. Voy contigo.
Comentarte, Juan, que el presidente de la Concanaco, Servitur Octavio de la Torre, manifestó que sostendrán reuniones con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, para implementar varias acciones que ayuden a los mexicanos que están siendo deportados, pueden regresar a sus poblaciones, incluso incorporarse a la economía formal. Vamos a escucharlo.
El número de vacantes seguramente van a ser más de 20,000 vacantes las que tendremos en un primer ejercicio. No considero que sería un número razonable, pero es un número que vamos a ir extendiendo en todo nuestro país, porque finalmente quien va a generar el empleo, pues van a ser las empresas que se encuentran afiliadas.
Comentarte solamente que hasta ahora son 70 las grandes empresas, Juan, que ofrecerán empleos a los connacionales que sean repatriados. El reporte.
Muchísimas gracias, Jenny Valencia. Estamos pendientes y muchas gracias por habernos acompañado esta tarde, pero sobre todo muchas gracias por habernos acompañado este año. Este programa, en este horario, cumple hoy un año. Iniciamos en este horario de 6 a 8 de la noche a partir del 5 de febrero del 2024. Y aquí seguimos gracias a usted. Este es su espacio. Quiero hacer un reconocimiento al equipo que hace posible este espacio informativo, a Francine Sarrapí, a Omar Astorga, a Moisés Pérez Acal, a Michelle Hernández y, por supuesto, a los ingenieros de cabina, a todos. Y a usted, gracias, le digo, es su espacio, es su programa. Lo espero mañana en este mismo espacio, en este mismo programa, 6 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.